Muchas gracias, compañeros. Gracias por el espacio que siempre le brindan a nuestra organización. Un poco nervioso, como comentaba cuando llegué acá, porque es la primera vez que en esta radio, con ustedes en vivo, hago una entrevista. Uh-huh. Así que nada, espero estar a la altura.
Sí, claro, por supuesto. No, tranquilo, no pasa nada. Son los primeros minutos, después se va relajando. En otro momento te convidaríamos un mate acá, ¿no? Pero ahora, en este momento,
puñitos.
No se puede.
Ahora estamos,
exacto,
puñitos.
Con puñitos para seguir cuidándonos. Bueno, Joaquín, vos tenés una historia de mucha militancia en cuanto a lo represivo en tu barrio primero, en tu región, en Cuartel Quinto Moreno, y como parte de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que te ha llevado a conocer casos gravísimos de abuso policial, de violencia, de malos tratos, sobre todo los sectores populares, y quizá uno de los costados más duros de casos de gatillo fácil en el conurbano, y un poco eso te trae como excusa hoy para poder charlar.
Uh-huh. Sí, casi siempre decimos que experiencias como las nuestras, de quienes le damos cuerpo, digamos, a la lucha antirrepresiva, en lo que respecta específicamente a CORREPI, uh-huh, nos suele suceder que siempre nos involucramos en este tipo de militancias a partir de vivencias personales, de que nos toque, digamos, una fibra sensible, el tema de que conozcamos a pibes y pibas que constantemente y cotidianamente sufren hostigamiento por parte de las fuerzas represivas. En lo personal, lo que conllevó a que me organizara en dicha organización, uh-huh, fue, digamos, la historia de Víctor Ávila y Cristian Núñez, dos pibes de mi barrio, del barrio Len, en Cuartel Quinto, que el 7 de noviembre de 2014 fueron fusilados por el prefecto Raúl Bonifacio Guerrero. Digamos, cuando sucede esto, en mi caso yo estaba estudiando en la Universidad Nacional de Moreno, nosotros inclusive veníamos teniendo relaciones, uh-huh, desde la agrupación en la que yo estaba y FM Tincuenaco, por proyectos en común. Y cuando sucede esto...
Te interrumpo ahí, Joaquín. Sí. Esto fue más o menos 2008, 2009, porque todavía se estaba discutiendo lo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no?
Que esto fue en 2014, uh-huh, en el año 2014. Nosotros nos conocíamos de mucho antes.
La agrupación, claro.
Uh-huh. De muchísimo tiempo antes, inclusive cuando yo estaba estudiando en la secundaria, uh-huh, acá en José C. Paz. A partir de este hecho que nos marca a muchos y muchas vecinos y pibes del barrio, es que nos empezamos a dar cuenta como que no alcanzaba solamente con acompañar actividades, acompañar movilizaciones desde la agrupación, sino que en este caso, al haber sido en mi propio barrio, al haber sucedido esto con dos pibes que yo conocía, uh-huh, y con los que compartía espacios de, digamos, de esparcimiento de la juventud en el barrio, digamos, sentía que no era suficiente. Entonces es que ahí decido organizarme en CORREPI, y sucede mucho, en la gran mayoría de las ocasiones, nos sucede a todos por igual, a familiares, a compañeros que se suman a partir de esta sensibilidad que mencionaba, de al principio sumarnos a luchar por nuestro caso en particular, ¿no? Por Chine Marote, en el caso de María, la mamá del Chino, lo mismo. Pero es cuando se genera un clic ahí, porque ahí te empiezas a dar cuenta que no es el único caso, que el patrón, digamos, de comportamiento de las fuerzas represivas se va repitiendo en otros casos, a conocer a otros compañeros, a otros familiares con situaciones similares, y que de ahí, digamos, aparte del patrón de comportamiento de las fuerzas represivas, hay un patrón, una matriz común de acción de parte de todo lo que sería el aparato judicial, el aparato político y el aparato de las fuerzas en sí, para generar impunidad alrededor de esos casos. Uh-huh. O sea, no por nada, no es como puro consignismo o cuestiones de principistas decir todo el tiempo el Estado es responsable, uh-huh, no es un policía, es toda la institución, sino que son síntesis, digamos, de la realidad concreta, uh-huh, de lo que casi 30 años, o 30 años en realidad, de experiencia antirrepresiva, nos permiten asumir esas posiciones en base a nuestra experiencia concreta de lucha.
Uh-huh. En el caso de CORREPI, además se toman el trabajo de, desde el año 83, de la recuperación de la democracia para acá, preparar un informe anual sobre la situación represiva, que lejos de ir mermando, menguando con estas denuncias, se sostiene, ¿no? Y en muchos casos con datos récord de violaciones a los derechos humanos en comisarías y en cárceles, esto que mencionabas recién, los casos de gatillo fácil, el abuso policial.
Sí, justamente hoy traje para compartirles e inclusive para dejarles aquí a disposición en la radio el antirrepresivo, la edición 2021, digamos que presentamos en Plaza de Mayo en diciembre del año pasado, donde nuevamente presentamos la estadística nacional, digamos, a nivel represivo. Nosotros intentamos como hacer una reconstrucción, una investigación diaria, te diría, cotidiana, sobre lo que va sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, sobre casos de gatillo fácil, casos de, digamos, muertes en cárceles y comisarías, casos de asesinatos intrafuerza, que es cuando, digamos, entre integrantes de fuerzas de seguridad se matan entre sí, básicamente, utilizando los recursos que el Estado les brinda. Femicidios de uniforme, somos una de las pocas organizaciones que, digamos, por una cuestión política, decide también investigar sobre los casos de femicidios en los que está involucrada las fuerzas represivas. En el año 1996 fue la primera vez que en Plaza de Mayo presentamos este archivo, por propuesta de nuestra compañera Dele Garcilaso, mamá de Fito Ríos, cuando escucha en la radio que el ministro Corach, el ministro del Interior de Carlos Menem, decía que había periodistas de pluma fácil, que no existía el gatillo fácil, y que si existían los nombres, que se los lleven. Entonces la compañera, con un reflejo, digamos, político impresionante, propuso en una plenaria de familiares la construcción justamente de esta herramienta. Imagínate hoy, con la facilidad que tenemos de acceder a ciertos datos, que no significa llegar a la totalidad, digamos, de los casos, lo que fue en los 90, con el poco acceso que había a internet y a herramientas digitales como las que tenemos hoy. Y en diciembre del 96 presentamos esta herramienta con 262 casos. 26 años después de esa primera presentación, llegamos a un diciembre donde esa cifra subió por las nubes, digamos, ¿no? Por distintas características, etapas, digamos, a lo largo de estas décadas. Y la cifra, la estadística nacional que presentamos en diciembre, va por los 8.172 casos, digamos. Es un crecimiento exponencial y constante. La cuestión es, vos mencionabas, Daniel, que pasan los años y la cifra se sigue acrecentando, digamos, técnicamente, o uno espera, digamos, por una cuestión a lo mejor de sobrevivencia o de esperanza y demás, que cuando cambian los gobiernos, digamos, puede haber cierta mejora.
Sobre todo con algunos discursos al respecto del valor de los derechos humanos.
Justamente gestos, digamos, hacia quienes luchamos o a quienes le damos cuerpo a esas luchas, que en lo concreto no pasan de gestos, meros discursos o por cuestiones, digamos, oportunistas para quedar bien con cierto sector que integra los frentes que, digamos, que son parte de tal o cual gobierno, pero que en lo concreto no se materializan en acciones concretas y que permitan, digamos, evidenciar que, lejos de aminorarse la cantidad y la letalidad de las fuerzas represivas, es inclusive por fuera de la voluntad que tenga un gobierno tal o cual de modificar esa cuestión, por una cuestión intrínseca del funcionamiento del aparato del Estado, es algo que no, que tiende a no modificarse, digamos, ¿no? Porque ahora estamos discutiendo, digamos, en términos coyunturales, el acuerdo con el FMI.
Sí.
Hace un par de años discutíamos cómo parte de ese endeudamiento fue destinado a comprar pertrechos militares para el entonces funcionamiento de la cartera de que dirigía Patricia Bullrich. Digamos que vimos todo ese despliegue represivo entre 2015 y 2019, con el G20, cuando se trató la reforma previsional, cuando fue lo de la visita de la OMC acá en Argentina, y cantidad y cantidad de, digamos, de situaciones que donde saltaba la, se veía el hilacha, digamos, ¿no? El sistema, la clase política tradicional, digamos, los bloques de poder mostraban la hilacha realmente de cómo estaban pensando construir la relación de fuerzas que, digamos, estamos tratando de combatir hace tantos años en nuestro país.
Estamos hablando con Joaquín Bell, militante antirrepresivo de Cuartel Quinto Moreno, hoy colaborador de Correpi, militante de la organización durante muchísimos años, y te trae, te decía más temprano, una situación puntual, que fue un poco la que origina tu militancia, que es la situación que avanza ahora sí muy lentamente en el Poder Judicial. Muchas veces hablamos de la justicia, cuando tarda tanto tiempo no es justicia, y además cuando está tan amañada, ¿no? Como la que conocemos en cuando tiene que ver con situaciones en los barrios pobres, en nuestras barriadas populares. El caso de Chino y Marote llega ahora a una instancia judicial que se abre a fines de este mes de febrero.
Sí, justamente como te decía al principio, ¿no? Digamos, la cuestión del darse cuenta de que hay muchos más casos y de que se trata de una política de Estado, nos permite evaluar cuestiones a nivel nacional, para después, digamos, tener una lectura más fina de lo que pasa a nivel local. Justamente el caso de Chino y Marote se inscribe dentro de los 72 casos que hay en Moreno, digamos, que se sucedieron desde el 83 a la fecha, en nuestro municipio. Son parte de esa cifra lamentable. En todo lo que es la zona oeste, más o menos son más de 400 casos. Digamos, todo esto que estoy contando para nosotros no es una cuestión de un mero conteo, decir, bueno, tantos casos en tal año, digamos, como una cuestión fría y calculadora, sino que tienden a mostrar...
Es la evidencia.
Es la evidencia con la que nosotros le decimos al Estado, mira, esto estás haciendo vos, vos estás fusilando a los pibes, y digamos, también, de alguna forma, es una herramienta para combatir, digamos, la versión oficial, la cuestión de, bueno, el discurso de la mano dura del algo gran hecho, digamos que después en nuestras barriadas se normaliza bastante la represión estatal, y justamente nos permite leer, digamos, con más fineza, por decirlo de alguna forma, lo que pasa en nuestro barrio. Nosotros llegamos a juicio, como bien mencionabas vos, el 25 de febrero en los tribunales de Mercedes, después de más de 7 años del fusilamiento de los chicos. Tuvimos que pelear contra la primera fiscal, María Gabriela Urrutia, de la Fiscalía número 8 de Moreno, conocida, digamos, de Correpi, de muchos casos anteriores, conocida, encubridora de fusiladores de pibes. Los primeros 4 años, en términos judiciales, fueron difíciles porque la única versión que se daba por sentada era la del policía, que había esgrimido que los pibes habían intentado robarle y que él se había defendido. Para la fiscal eso era más que suficiente para cerrar la causa. En 2016, si mal no recuerdo, estuvimos 2 años presentando pedidos de cambio fiscal, presentando pedidos de prueba que la fiscal inclusive no había tenido en cuenta para, digamos, dar un poco más de luz a la investigación, y recién en 2018 se acepta nuestro pedido, digamos, ¿no?, de cambio de fiscal, y a partir de ahí empieza un incipiente camino de esclarecimiento de la situación. Obviamente nosotros ya sabíamos que era un caso de gatillo fácil.
Claro.
Los vecinos del barrio, digamos, sabían que era un caso de gatillo fácil, y no era que estábamos esperando a ver que se esclarezca, sino que nosotros ya sabíamos lo que había pasado. Lo que queríamos era que se traduciera en términos judiciales, ¿no? Para intentar disputar una condena contra esta persona. Lo que sucede es que, si bien se allanó el camino hacia el juicio, iba a suceder en 2019 primero, 2020 después, por cuestiones de la pandemia, se pospuso.
Claro.
Y, digamos, desde el año pasado que veníamos sabiendo que esta iba a ser la fecha que nos correspondía. Esta persona en particular, Raúl Bonifacio Guerrero, es un prefecto ya retirado de la fuerza. Vive en Barrio Anderson, también en Cuartel Quinto.
Ah, es vecino encima.
Es de prácticamente un vecino. Nosotros vivimos en Barrio Alén, en el medio está el barrio Namuncurá. Estuvo de servicio activo, inclusive después del fusilamiento de los chicos. La propia institución a la que él brinda servicios le proveyó de defensa institucional, es decir, que lo defiende. E inclusive le hizo el favor, entre comillas, de mudarlo, es decir, ayudarle a hacer su mudanza para que él fuera a brindar sus servicios de represor en provincias del interior. Hasta que, bueno, se retiró por cuestiones de edad. No solemos cruzarlo digamos, en las cercanías del barrio, pero sí, bueno, su familia en ocasiones, nada, como que también demuestra su hilacha de complicidad represiva, es casi esperable, pero en todos estos años no se ha movido, digamos, el amperímetro para hacer más menos cosas en el barrio. La cuestión que también agrava un poco el panorama es que la carátula por la que se lo juzga es homicidio por exceso en el ejercicio de la legítima defensa. O sea, no se lo juzga por homicidio calificado, que es, digamos, la carátula que debería tener al ser un miembro de una fuerza de seguridad, cuya pena se prevé en 3 años, en el mejor de los casos, pero esa es carcelaria, claro. Digamos. Se lo juzga como un delito menor, digamos, en todo lo que son las categorías de juicio por homicidio. A nosotros, digamos, haber llegado a esta instancia es una victoria, no en términos de que la justicia por fin nos dio un juicio, sino que a esa instancia llegamos después de muchos años, claro, de pelearla dentro y fuera de los tribunales, y sobre todo de que con todo lo que ha pasado en 7 años, le pudimos dar continuidad a la cuestión de la lucha, la lucha por memoria activa, de que en el barrio nos hiciéramos conocidos como organización a partir de vecinos y vecinas propios del barrio, de que María se haya convertido en una referente, digamos, antirrepresiva para el barrio, que nos haya permitido inclusive generar un montón de actividades y también como moverlo al barrio, digamos, porque así como yo mencionaba el tema del sentido común represivo, también como que le peleamos cotidianamente a la cuestión de la depresión, que a veces no solamente le pasa a quienes son familiares de pibes o pibas fusilados, sino que inclusive a veces el barrio se contamina de esa sensación, porque durante todo este tiempo muchas amistades, muchos familiares dejaron como de lado esa lucha y, digamos, hoy nos encontramos siendo María y yo quienes le estamos poniendo el cuerpo en Cuartel Quinto. Entonces la intención es como avispar de vuelta al barrio, como en términos diríamos poner los pillos, en el sentido de chicos, bien, va a empezar un juicio, pasaron 7 años, llegamos igual, la peleamos como pudimos y la intención es súmense, acompáñennos, no se duerman, porque si se duermen, digamos, la lucha queda a mitad de camino,
claro,
y tampoco podemos rifar 7 años de lucha. Y sobre todo dejar, digamos así, la memoria de los pibes también, ¿no?
Ahora te voy a preguntar para que nos cuentes cómo eran Chino y Marote, qué hacían, cómo los recuerdan en el barrio. Pero antes, en la reconstrucción que hacen los vecinos de lo que sucedió, ¿qué fue lo que pasó efectivamente ese día?
Lo que pasó fue esa madrugada del 7 de noviembre, que efectivamente los chicos, porque hubo mucho tiempo en que, inclusive en lo personal, yo no conocía bien la historia y decíamos que sí, si bien los pibes estaban festejando que Boca y River habían pasado a la semifinal de la Copa Libertadores del 2014, efectivamente la madrugada del 7 de noviembre intentaron cometer un robo con un arma que no servía. Cuando intentan robarle a esta persona, Raúl Bonifacio Guerrero, esta persona saca su arma, los chicos automáticamente se escapan, no se ponen en situación de enfrentamiento o en situación de tiro, lo que generaría otra situación,
claro,
¿no? Otra lectura, sino que automáticamente se van a la fuga y esta persona prácticamente los fusila, se baja de su vehículo y los remata. Digamos, esto se pudo, digamos, llegamos a esa certeza por lo que vieron los vecinos, por la reconstrucción del hecho, por las pericias y demás. La cuestión es que como peleamos en terreno enemigo con el tema de la justicia, cómo se comporta la justicia de clase, aún teniendo toda esa evidencia tan clara, tan contundente, no, por estos 4 años que yo comentaba al principio, posteriores al hecho, no le pasaron, digamos, mucha cabida y decidieron cerrar la causa y, bueno, se dio la posibilidad después de disputar ahora esta posible condena contra Bonifacio Guerrero.
A los pibes los recuerdan de distintas formas. Hemos visto actividades en la plaza, hay murales que lo recuerdan. ¿Cómo es ese recuerdo en el barrio y mantener la memoria de ellos?
Tiene que ver justamente con lo que pasó al principio, el primer proceso organizativo, donde aún no había llegado Correpi, donde todavía yo no me había sumado a esta organización. Eran muy queridos en el barrio, eran muy queridos. Al principio se había organizado un grupo de vecinos y amigos que movilizaba a Fiscalía de Moreno, que habían acompañado a los chicos digamos, en su despedida final, que impulsaban muchas actividades. Y después, por cuestiones de disputas entre amigos, familiares, de caer en la cuestión del che, tal tuvo la culpa, tal no, de caer en esta cuestión que muchas veces nos pasa, de discutir sobre víctimas inocentes, víctimas culpables, que le da como rienda a esto del algo habrán hecho, por eso les pasó.
Claro.
Entonces, de cierta vergüenza que les generaba, che, mi amigo estaba robando, entonces no tengo que hacer nada porque, bueno, qué sé yo, se la mandó y, bueno, qué lástima. Cuando en realidad la discusión es otra, digamos, nos fuimos como encontrando con esas situaciones, que el barrio empezó a minorar, digamos, el nivel de movilización, y fue ahí cuando Correpi empieza a activar, empieza a intervenir en el barrio.
Retoma esa lucha
y empieza a generar, digamos, como actividades, hicimos festivales donde inclusive estuvieron ustedes,
sí, claro,
en el 2018, en muraleadas, hace poquito, el año pasado hicimos un mural nuevo en el Club Nuevos Horizontes, donde intentamos, además de enfocarnos en la lucha particular de Chino Marote, hablar de la lucha en general, digamos, ¿no? De la importancia de organizarse para hacerle frente a esas situaciones represivas. Ahora, justamente el sábado 19, de cara al juicio, vamos a hacer una pequeña jornada de visibilización en el barrio también, con organizaciones que nos van a acompañar, con la intención de darle como un poco más de potencia, de visibilidad, justamente entrando en el último tramo de tiempo previo al juicio. Y nos estamos organizando, digamos, con toda la pila, con toda la fuerza posible, para llegar en las mejores condiciones a Mercedes.
El 25.
El 25 de febrero, va a ser desde las 8 de la mañana. La intención es copar, digamos, ser muchos y muchas en la Plaza de los Tribunales de Mercedes. Sabiendo que puede haber condena o no, pero sí sabiendo con certeza de que, independientemente de eso, nosotros vamos a estar ahí agitándola, vamos a denunciar al asesino como tal, y a denunciarlo como tal, y a reivindicar no solo la memoria de los chicos, sino también de todos los pibes fusilados por el aparato represivo estatal.
Bien. Joaquín, te agradecemos mucho este ratito. No sé si queda algo más para contar. Ahí están las coordenadas y, por supuesto, quedamos atentos para hacer el seguimiento a cómo avanza esto hasta el 29, hasta el 25.
Sí, lo último que quería agregar, porque justamente antes de venir acá estaba chusmeando las noticias del día. Es tu cumpleaños, es el día de San Valentín, y es el aniversario de la muerte de Carlos Saúl Menem. Justamente yo hablaba de Delia Garcilaso, la compañera, digamos, que
propuso en Plaza de Mayo
el archivo, y justamente está bueno no pasar por alto este aniversario de la persona que fusiló, la persona responsable de tantas penurias que atravesamos en los 90, digamos, la cara visible del neoliberalismo más crudo en nuestro país, y el responsable político de la muerte de dos compañeros luchadores, de Víctor Choque y Teresa Rodríguez, que fueron fusilados el 12 de abril en distintas fechas, en el 95 y el 97, así como responsable de centenares de casos de gatillo fácil. Vale la pena recordarlo como eso, no más que eso, sino como una persona que que generó, digamos, pactos con el poder económico, que generó el indulto, que perdonó a los genocidas y que intentó, digamos, eso, digamos, ¿no? Como no dar lugar a las luchas, digamos, en curso. Recordemos el nacimiento del movimiento piquetero en esos años también, así que
Moscón y Tracó y la represión, ¿no?
Me parecía recordar esta efeméride.